Estamos en el Palacio Episcopal, estamos en Córdoba, la verdad con llenazo de todos nuestros amigos cordobeses, que a estas horas de la mañana, a las 9 y 12, seguramente ustedes tienen muchas cosas que hacer, pero han buscado un rato para estar con nosotros y yo se lo agradezco de todo corazón, de verdad, gracias. Son ustedes muy amables, y van ustedes muy, muy limpios y muy bien vestidos.
Bien, bien.
Y tienen además... Y tienen cara de despierto desde las 6 de la mañana. Que hay gente que a veces viene con el goterón gordo cayendo por el ojo. No es el caso de don José Juan Jiménez Hueto, que es el portavoz del Cabildo Mezquita Catedral. Don José Juan, ¿cómo está usted? Me alegro de saludarle.
Muy buenos días. Muy buenos días. Despierto, despierto.
¿Hemos dado misa ya?
Todavía no. No lo digas muy alto, no vaya que me llame la atención. El jefe que está aquí presente.
Exactamente. Es que está la dirección corporativa de la empresa en sendas fotografías. Si hoy ¿qué diríamos en la homilía? ¿Hoy qué lectura corresponde hoy?
Hoy me vas a coger, me vas a hacer el examen. Tienes que venir preparado.
Es que hay que venir preparado.
Hombre, de todas maneras tendríamos que hablar de la conversión. Me viene muy bien para este tiempo también en Córdoba.
Correcto.
Y para recordarlo a algún que otro amigo nuevo que se ha echado catequista.
Esto es. En la Mezquita Catedral. La Mezquita Catedral siempre ha sido pública, porque pertenecer a la Iglesia es una forma de ser público.
Exactamente. Y además que, antes lo comentabais, en ningún momento ha sido un bien público en el sentido de que es el Estado estatal, la administración a nivel estatal. Ha sido un bien privado de la Iglesia, pero a disposición del público en general, y así lo gozan y lo disfrutan todo aquel que viene. Y de un modo especial, que no suele ocurrir en otras partes de no solamente de España, sino del mundo, en que tienen una situación privilegiada los cordobeses también de cara a este templo, que es suyo.
¿En qué proyectos de restauración de la Mezquita Catedral, que recordemos es el, me parece que es el tercer monumento, Sagrada Familia, Alhambra, el Escorial, la Mezquita, por ahí anda?
De visitar ahora mismo en España prácticamente es el tercero, pero luego valorado por parte de los que nos visitan, es ahora mismo el primero de toda Europa y el tercero del mundo. Eso está en distintos, recogido numerosos datos. Pero me preguntabas, por ejemplo, por el tema de las restauraciones. Y bueno, aquí siempre estamos en mantenimiento y conservación en este templo. Es decir, nosotros en estos últimos 21 años hemos dedicado más de 24 millones de euros a mantenimiento y conservación, que no ha puesto en este tiempo nada, absolutamente nada, ninguna administración pública, ni del Estado ni de la comunidad autónoma. Bueno, salvo unas celosías en los lucernarios del Mirra, que fueron de 6.000 euros hace poco, que colocó la Junta. Pero entonces este tiempo hemos sido nosotros. ¿Qué proyectos tenemos por delante? Pues hay uno fantástico. Se están ultimando los estudios, está haciendo el Instituto Andaluz de Patrimonio, en ese buen rollo que tenemos la Iglesia con la Consejería y con la Junta de Andalucía, no tanto a lo mejor con urbanismo en Córdoba, pero donde nosotros vamos a destinar más de 100.000 euros en ese estudio que está haciendo el Instituto Andaluz de Patrimonio, porque queremos acometer la restauración del Mirra y de la Masura, que eso va a suponer una inversión de más de 3 millones de euros que hará el Cabildo.
Hombre, yo el Mirra lo vi el otro día, subí además un tuit en la fotografía que me salió muy bien, y decía, vaya la ¿cómo se llama la partida de 4 o 5 trabajadores? La contrata, ¿no? Vaya la contrata que hizo aquí el encarguito de una familia de Córdoba, ¿eh? ¿Cómo le salió? La verdad es que yo vi el Mirra muy bien. ¿Qué es lo que necesita que se le haga el Mirra?
La verdad es que sí que hay que restaurar toda gran parte de las teselas que tienen, lo mismo que bueno, pues en su estructura externa. También, y sobre todo que hay una parte mucho más deteriorada que podéis observar, tanto en la puerta del tesoro, que está también en la zona del Mirra, que habría que acometer una restauración a fondo.
Bueno, en fin, estas cosas...
Es la primera vez que se restaura el Mirra, a lo largo de la historia.
Hay que ir restaurando poco a poco, me imagino que con mucho cuidado, porque claro, allí... No colocar una piedra donde no corresponda.
Bueno, como te equivoques, prepárate si es sin equivocarte y tienes aquí, bueno, pues la Gestapo casi, claro. Imagínate si te equivocas.
Hay varias formas de ver la mezquita. Por el día, por la noche o la torre campanario. La del día, la verdad es que coges una audioguía y es magnífico, porque me lo hice así el otro día. Me di una vuelta, la enésima vuelta por la mezquita que me doy, la enésima fascinación que vuelvo a sentir, etcétera, etcétera. La nocturna es, además, bueno, se va iluminando poco a poco, es grupal. Y la nocturna, yo tengo un recuerdo de la visita nocturna espectacular. ¿Se hace todos los días, de vez en cuando? ¿Hay mucha cola?
Bueno, la verdad es que tiene una demanda impresionante ese proyecto cuando se puso en marcha y en la actualidad. Prácticamente en el tiempo de verano se hace todos los días y además con dos turnos, es decir, 9 de la noche, es decir, bueno, cuando ya no esté, 9 y media de la noche y 11 y media de la noche. Son dos turnos con más de 100 personas cada turno. En invierno, especialmente todos los fines de semana, sí, ¿no? Y luego durante la semana a demanda. Cuando digo invierno, estoy hablando de ese mes, dos meses que tenemos, baja la demanda turística. Pero no podemos olvidar que este año nos hemos quedado a 90.000 de llegar a los 2 millones de visitantes en la mezquita catedral. Y además de el alma de Córdoba, que es uno de los grandes proyectos que tenemos, está también el de la torre campanario, que bueno, ahí dicen los arquitectos, muchos de ellos, tener una visión de la mezquita catedral es también tener la visión de todos sus tejados, de todas sus cubiertas, y no solamente, sino comprender a Córdoba, que nace desde la mezquita catedral, se va extendiendo la ciudad de Córdoba. Y esa visión interpretativa, esa nueva perspectiva, ese paradigma que acontece ahí, es digno de poder contemplarlo.
¿Qué problema tienen con una licencia para poder hacer de una parte del Palacio Episcopal una zona de acogida de visitantes y taquillas, etcétera, etcétera, para incorporarla, bueno, al conjunto total de la mezquita catedral?
Pues nos referimos precisamente al espacio que tenemos aquí a la derecha, es decir, estamos en este salón de actos. Si has tenido la oportunidad, si no, te invito a que lo hagas después, acercarte a conocer el espacio donde la Iglesia tiene previsto realizar un museo diocesano, es decir, poner en valor todo el fondo patrimonial que tenemos en imágenes, en pinturas, etcétera, en documentos, poderos poner también a goce y disfrute de nuestros visitantes, y luego, además, un centro de acogida a todos aquellos que vienen a visitar la catedral. Imagínate que vienen los autobuses desesperados, no encuentran a dónde poder hacer un cierto evacuamiento normal, muy propio.
Lo que viene,
bueno,
siendo,
pues, sí. Vamos a podérselo ofrecer aquí, lugares donde dejar las mochilas, etcétera. Y además cumplir también un requisito de la Consejería de Cultura, que nos pidieron sacar las taquillas del espacio del Patio del Naranjo. ¿Qué ocurre? Que tenemos todos los parabienes de la Delegación de Cultura. Se llega en dos ocasiones consecutivas a un acuerdo entre técnicos de la Junta, técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y también nuestros técnicos propios del Palacio. Por dos ocasiones, la última fue en diciembre. Acuerdos, pues sí, claro, están verbales, no están firmados, pero verbales. Se dice que la palabra vale, ¿no? Bueno, pero al gerente y al presidente de urbanismo no le vale esa palabra. Sí, el gerente y el presidente de urbanismo de nuestra ciudad pues estiman que, a pesar de que haya un acuerdo técnico, pues ellos dicen que bueno, que vamos a darle otra vueltecita. Y ahora tenemos el problema de una escalera. No sé si la vamos a poner por aquí, por allí, por arriba, por abajo, o una escalera, bueno, que no la lleva a ningún lado.
Ganas de marear, en cualquier caso, ¿no?
Exactamente. Sencillamente porque estamos hablando de iglesia. No. Y es que al hablar de iglesia, cuando tú tienes un componente ideológico que está ahí, pues venga, darle traca que traca y siempre a la iglesia. Por eso, un proyecto de ciudad donde se van a invertir más de 3 millones de euros, que es un proyecto para el motor más importante de la ciudad de Córdoba, que es el turismo.
Parte de la provincia.
Y parte, porque es que supone el 1% del Producto Interior Bruto de la provincia. Y que esto lo paralicen simple y llanamente, bueno, porque le da por ahí. No. Así de sencillo.
Bueno, ¿cuántas veces ha repetido en los últimos tiempos el argumentario esencial, ¿no? Un argumentario esencial para desconocedores de la historia, para desconocedores de la realidad, de la historia de la mezquita catedral y de lo que supuso su conversión, la introducción de la catedral dentro de la mezquita para la conservación de la mezquita?
Pues sencillamente fue fundamental que se conserve hoy la mezquita, gracias a que existe esa catedral. precisamente está en los anales, está escrito, es el propio rey Fernández III quienes invita a los musulmanes, cuando ya la inminente entrada del rey en Córdoba, que no destruyan la mezquita, que salgan con todos los bienes que quieran, todo lo que deseen, pero que no la toquen, como si hicieron ya con Medina Zahara. Mira, los primeros que comienzan a destruir Medina Zahara son los propios musulmanes. Es el rey Fernando III quien con esa actitud hacia los musulmanes, pues conserva el templo y a partir de ese instante siempre lo ha estado administrando la Iglesia Católica y se ha preocupado de su conservación. Y ojo, me aprovecho para decirte una cosa que creo que es muy importante. Últimamente le ha dado a toda esta gente así un poquito más de la izquierda acusarnos de que nosotros estamos cristianizando el templo, que por lo tanto también no le faltaría razón y no nos faltaría a nosotros razón, que al ser una catedral podemos cristianizar lo que nos dé la gana. Pero no solamente no estamos haciendo eso, sino que nos hemos preocupado de poner en valor toda la presencia del arte islámico y musulmán en este templo. Lo acabamos de comentar antes con la restauración del Mirá. Son paranoias que ciertamente se le ocurren a estos personajes para seguir manteniendo vivo un tema que no nos lleva a ningún lado. Ni a cuestionar su propiedad, ni a cuestionar su mantenimiento ni conservación, ni a cuestionar el respeto por el arte que ahí está y el cuidado que la Iglesia lleva de este templo.
Ahora que habla usted de Medina Zahara, Medina Zahara duró muy poco, teóricamente, en la historia. Medina Zahara es construida, y pues yo creo que a los 50 o 60 años fue destruida pavorosamente. Pero me hablan de que efectivamente estudios de expertos aseguran que Medina Zahara era otra Alhambra como la de Granada, e incluso en la proporción de la época, estando por encima. Que ahí nos hemos perdido, desgraciadamente, algo que hubiera sido uno de los grandes tesoros de España.
Si se hubiese conservado, es decir, yo creo que si hubiese estado también en manos de la Iglesia, lo hubiésemos tenido, tener Medina Zahara, Córdoba hubiese sido, yo creo, el lugar más impresionante a visitar de todo el mundo. Ya lo es con esta gran joya que es la Mezquita Catedral, que es único este templo en cualquier parte del mundo. ¿Qué hubiera sido si hubiésemos conservado la Medina Zahara? Que, por cierto, precisamente la Iglesia...
Claro, la destruyen ellos mismos.
Sí, la destruyen ellos mismos. La destruyen ellos mismos y después el abandono que ha tenido por parte de las distintas administraciones a lo largo de los años es lo que ha llevado a la pérdida de muchísimos elementos de Medina Zahara. Ha sido, bueno, pues muy reciente la preocupación por intentar salvar a Medina Zahara. Claro que, como te quería comentar antes, por cierto, ha sido precisamente la Iglesia Católica la primera en adherirse, la primera en defender, y la propia UNESCO, que lo hicimos, fue precisamente nuestro obispo quien así lo hizo, defender la candidatura de Medina Zahara como su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Sería para Córdoba algo fantástico poder tener también Medina Zahara como Patrimonio de la Humanidad.
Otra de las cosas que visitar en Córdoba, además del monasterio de los Jerónimos.
Hombre, que ya me han dicho que estuviste por allí recientemente.
Estuve por allí viéndolo, me quedé fascinado. Ha sido un trabajo que ha hecho la familia del Marqués del Mérito, desde la desamortización de Mendizábal, vacío, como tantas otras cosas, muchos conventos y órdenes. El Estado no se pudo hacer cargo de todo aquello porque no tenía envergadura para gestionar todo lo que se quedó vacío, y la mayoría se derrumbó, se destruyó. Bueno, fue un desastre. Y ahí en el siglo XX, primeros del siglo XX, pues, parece que en el siglo XX, ¿no? Llega Marqués del Mérito y han renovado todo el monasterio de los Jerónimos, que se puede visitar y es espectacular.
Sí, sí, sí.
Igual que las ermitas de Córdoba, ¿no?
Exactamente. Tienes este lugar, como puede ser, en la sierra nuestra tienes este lugar de los Jerónimos, el lugar de las ermitas, y bueno, también el sitio donde el rey Fernando también ve Córdoba, que es el santuario de Linares, donde está la Virgen Guerrera.
¿Ves? Ahí no he estado.
Pues deberías de ir.
Ahí no está.
Bueno, ahí estamos también nosotros, a ver si nos deja también este ayuntamiento, a que terminemos de culminar una obrita para acogida también. Si es que la Iglesia estamos siempre en obra.
José Juan Jiménez Hueto. Vamos, no has ido a misa, pero has repartido hoy.
Bueno, por eso haré un proceso de conversión ahora después.
Has repartido.
Yo quería que repitiera una cosa que no acabo de entender. Es el monumento español el tercero o el cuarto más visitado, pero el mundialmente usted ha dicho que en el orden de aprecio por el visitante, sí. ¿Y eso quién hace?
Esa aplicación que conocemos todos de TripAdvisor,
¿Quién hace esa encuesta?
Esa, la aplicación está TripAdvisor, Córdoba, presidente de la Mezquita Catedral, el primero de España, primero de Europa delante de San Pedro Vaticano en este año 2017 y tercero del mundo. Lugar de interés. Gracias.